¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Es el episodio número 224 del podcast. Y bueno, estamos aquí para hablar del último pay-per-view grande de WWE, uno de los más grandes del año, por historia, por tradición. No sé si lo es ahora realmente, pero es Survivor Series, el show que se realizó la noche posterior a NXT TakeOver WarGames también. Y debo decir que fue uno de esos eventos que ahora son raros, al menos en este año en WWE, en el que siento que estuvo bastante bien. No duró tanto como duran otros, o sea, tenía como 4 horas para el límite de la cartelera principal, duró menos. Hubo solo un combate en el pre-show, creo que eso aportó al hecho de que sea un buen evento, que se sintiera compacto y bien, así que me gustó. Y vamos a comentar todo lo que dejó Survivor Series en cuanto a resultados, combates, temas para más adelante. Y para eso está aquí Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenos. Contento de estar una vez más en este nuevo Arras de Lona que me pone un poco nervioso. Porque de repente siento que tengo que hablar a la cámara, de repente
eso.
No.
Porque no lo he dicho, pero estamos también en Instagram, porque ahora, a partir de lo que hicimos el martes pasado con la transmisión de después de SmackDown, hemos descubierto que Instagram no solo es para poner fotos de la comida, ¿no? Que de pronto vas a un restaurante, le tomas la foto y tiene que ir a Instagram, sino también se puede hacer transmisiones aquí y podemos hacer la multiplataforma de Arras de Lona.
Exacto, otra vez una mínima mejor presentación en mi caso, ¿no? Mi pelo ya está decolorado, a diferencia de la vez pasada que estaba con unos broches y una camiseta horrible. Esta vez tengo mi vieja camiseta de Daniel Bryan. Un talle 5XL comprado a $3. Y bueno, ya así iremos arreglando para que mi cuarto sea visualmente tan bueno como el de Alessandro con su póster de Pulp Fiction.
No, pues lo único que tengo. Después tengo que cosa para colgar la ropa, ¿no?
Yo tengo muchos póster, pero. Pero bueno, la gente está pidiendo el link, nos pueden seguir en...
A ver, yo lo tengo acá, lo pongo por el bien. YouTube, tengo el link de mi Instagram, así que pueden ir ahí.
Yo soy como un señor con esto, o sea...
Sí, promocionamos, decimos, ¿no? Si van a Instagram, buscan casual con doble S, 54, es mi cuenta, la cuenta de Fede es FFromHell, y en cualquiera de los dos me parece que si están suscritos, o sea, si nos siguen, van a poder ver cuando empecemos a transmitir, así que pueden encontrarnos por ahí.
Así que bueno, estamos para comentar lo que fue Survivor Series. La gente está preguntando por Walter en el chat, porque tenemos que seguir también el chat de YouTube, la transmisión original. Bueno, Walter está en un receso por tiempo determinado, pero volverá pronto, está bien. Y lo estamos esperando también, nosotros también pedimos a Walter.
Sí, sí, de hecho. Que la gente sabrá, ¿no? Que ya se ha mudado a México, está por ahí viendo las cosas, acomodándose para estar tranquilo por allá, y ya lo tendremos de vuelta. De hecho, cuando esté disponible, estará acá en el programa otra vez. Pero Fede, cuéntame, primero, algún breve comentario de TakeOver, ya que no estuviste ayer, y también en general sobre este Survivor Series, que creo que, si bien no se puede decir que fue en general al mismo nivel que lo que fue TakeOver, porque es difícil, como siempre lo decimos por el tiempo de show y todo lo demás, pero creo que fue un Survivor Series de muy alto nivel, así que yo también quedé contento y no queda la sensación de que vimos un gran show anoche y ahora vimos algo que era muy por debajo, ¿no?
Sí, no nos pasó lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Tenemos un takeover brutal y después un pay-per-view de WWE más flojo, ¿no? Que lo comparamos y demás. Son diferentes porque también lo que buscan son diferentes, ¿no? Porque son programas en sí, si bien son parte de WWE, que apuntan tal vez a otro público, que apuntan a otro nicho, como es NXT, justamente. Pero
que la gente dice que ve a Fede y ya le ha visto el look como de Daniel Bryan.
Y bueno, TakeOver me pareció un gran show, lo vi hoy, porque ayer no estaba presente. Me salí de los spoilers, o sea, estuve sin entrar a las redes ni nada, ni leer comentarios. Y bueno, me gustó mucho, creo que debe ser de los más parejos, o sea, un nivel tan alto en todos los combates, ¿no? Es como, salvando el comienzo que fue algo decepcionante con ese Chris ¡ay, qué hipster! Casi sonó. Aparte me salió de verdad.
Así como hoy en el main event estuvo Bryan Danielson. American Dragon.
Voy a permitirme, mando un saludo a Javi Guerrero de Superestrellas de la Lucha de Argentina, que nos está siguiendo por acá por Instagram. Un grande. Bueno, hemos hablado de él incluso en algún momento, aunque vos no lo sepas, incluso, Alessandro. Solo te voy a decir eso.
Ah, lo metieron ahí como. Ya sé a qué te refieres. Solo una cosa más, que ahora nos comentan de Walter, que cuando si vuelve va a poder estar por acá también por Instagram. Creo que no se puede transmitir de tres, sería lo malo, ¿no? Pero bueno, ya veremos.
Bueno, el takeover, eso, primero ese combate que fue un poco un robo, una reutilización de algo que buquearon en Progress también. El Super Strong Style, que fue exactamente igual, así con el rodillazo incluso, o sea, fue el mismo movimiento todo. Que bueno, me hubiese gustado ver un combate de Matt Riddle contra Cassius Ohno, de un combate de verdad.
No, seguro lo veremos, pero bueno, ayer quisiera hacer eso.
Después el de mujeres, que a mí me decepcionó, yo esperaba mucho más, o sea, fue diferente de los otros, pero no fue, o sea, el combate que yo esperaba. Me pasó eso, no lo sentí súper especial, ni nada, fue como otro buen combate, y incluso queda hasta abierto, ¿no? Porque como hubo intervenciones y demás, no siento que haya cerrado todo ahí, como hubiese sido la idea, ¿no? Con la estipulación, era que cerrara, y no lo sentí definitivo. Ya te digo, presencia de los dos lados. E incluso la cuenta final tampoco fue una cuenta decisiva. Fue similar a aquella de Katie sobre Jaina. Así que ahí hasta esa parte del show, un poco flojo, digamos. Pero después en adelante, tremendo. O sea, el Aleister Black contra Gargano me sorprendió. O sea, esperaba hacer un buen combate, pero no tanto. O sea, podría haber sido un combate titular, por ejemplo. O sea, un combate que se sintió como grande. Como súper importante. También con cómo transmitieron los sentimientos, muchos. O sea, una gran historia, creo, además de unos buenos golpes. No, me gustó ver a ese Black que no vemos tanto, creo, en NXT. O sea, con ese striking, ¿viste? Con ese poder, como se vio. Claro, acá tenía una motivación para hacerlo. Uh-huh. Así que fue muy buen combate. Después el de Ciampa con Velvet in Dream también. Sabíamos que iba a ser una buena historia porque habíamos hablado los otros días de eso, de que, bueno, son dos grandes artistas, pero logran meterte, logran hacerte creer que Velvet in se puede llevar el título incluso. Eso siempre es bueno. O sea, que vos te creas que el retador puede ganar es importante en un combate titulado. Y después, el War Games, que fue brutal. Tengo que verlo de vuelta. Porque bueno, tenía un poco de sueño y como que se me apagaba un poco cuando lo estaba mirando.
Que es larguísimo, son como 40 minutos de combate, creo, o más.
Claro, no fue culpa del combate, el combate era interesante, fue culpa de, bueno, de la vida. Pero me gustó, o sea, en definitiva fue un gran evento. Y Survivor Series no fue tan parejo, tal vez, no combates con
claro.
Clasificación, digamos, menos nivel. Pero fue entretenido, pasaron muchas cosas. Lo vi con amigos acá, le pasamos bien. La gente no se fue temprano, eso siempre es bueno. Que no empiecen a decir, ay, no, yo tendría que estar estudiando ahora. Bueno, y se empiezan a ir, termino mirando solo el evento principal. Me ha pasado muchas veces. Por suerte no fue en Battleground. Imagínate en Battleground, que hubiese pasado, creo que fue Roman Reigns en Mario Show.
Así, aunque no tengan que estudiar, se van, igual se inventan un estudio, no tienen que ir a hacer algo más.
Claro, horrible.
Hablemos entonces ya, combate a combate de la cartelera de esta noche. Tuvimos primero el único combate del pre-show que enfrentaba a las divisiones de parejas de cada marca. Teníamos a Chad Gable y Bobby Roode de Revival, B-Team, Lucha House Party y The Ascension de Raw contra los Usos, New Day, Sanity, Karl Anderson, Luke Gallows y los Colons de SmackDown. Kalisto parece que se lastima la rodilla apenas empezando el combate y Gran Metalik tiene que reemplazarlo. A eso nos enteraremos si es realmente grave o qué pasó. Revival eliminan a los Colons con un Shatter Machine a Primo. Anderson elimina a Bo Dallas con un roll-up. Killian Dane en un momento le roba el tag a Big E. Parece que va a haber tensión o algo, pero no hay nada. Roode y Gable eliminan a Eric Young con un Moonsault y Neckbreaker. Big E elimina a Victor con un Splash desde los hombros de Xavier. Hay un momento en el que Lince Dorado tiene que sacar a Anderson con un Huracán Rana para hacerlo salir entre las cuerdas hacia afuera, pero sale muy mal, o sea, como que Anderson gira y rebota en las cuerdas y sale para atrás, no queda bien. Metalik luego elimina a Anderson con un Swanton Bomb, que seguramente no lo han visto porque como está en 205 Live, pero ahora que lo han visto acá le dirán, hey, ese es el finisher de Jeff Hardy, tienes que cambiarlo. Los Usos le aplican a Lince un Samoan Drop elevado, Lince casi cae de cabeza y lo eliminan. La última parte es muy buena. Gable le aplica un Chaos Theory a Big E, terminando en Neckbreaker de Root. Revival se olvidan de su catchphrase y saltan por todas partes. Big E casi se mata en un Spear hacia afuera. Gable lanza en German Suplex a Jey Uso desde la tercera cuerda sobre todo el mundo afuera. Gable salta en Moonsault, Big E lo atrapa sobre el hombro. Le aplican el Up Up Down Down y lo eliminan. Xavier salta como para su Elbow Drop, caminando en la cuerda, pero Revival lo reciben con un Shatter Machine y lo eliminan, así que quedan solo Revival y los Usos. Los Usos terminan aplicando Super Kicks y un Splash para Dawson, y la victoria es para el equipo de SmackDown.
Sí, un combate que podemos verlo en dos mitades, digamos. Podemos dividirlo muy fácilmente. Donde la primera parte, caótica, desordenada, con algunos algunos boches incluso. Bueno, con lo de Kalisto, ¿no? Que es como extraño, porque uno no sabe a veces diferenciar un... se están vendiendo una lesión, ¿no? Si es parte de la historia, si es cierto. Entonces él muy pronto cae mal, o sea, cae, se agarra la pierna, queda ahí, la duda. Pero después vuelve a hacer un salto y se vuelve a agarrar. Y después entra enseguida, en un momento... O sea, cuando sale, uno piensa, bueno, va a salir, lo van a dejar que vea a ver cómo se siente, pero ya el siguiente spot es con él de nuevo, es con Lince y él, creo. Y enseguida tiene que entrar y hace otro salto muy simple y vuelve a tocarse y tal. Claramente uno ve que parece que en el momento por lo menos estaba mal, ahí es que entra Metalik.
No, porque a veces también el tema de las lesiones es no solo el lastimarse, sino el seguir haciendo cosas cuando estás lastimado. Eso hace claro que sea más grave, ¿no? La gente no recuerda mucho, cree que Bret Hart se retiró solo por la patada de Goldberg, pero le afectó más el hecho de que luego de recibir esa conmoción cerebral siguió trabajando como un par de semanas más o algo. Hubo un combate claro hardcore con Terry Funk todavía, me parece. Así que imagínense.
pero eso, la primera parte, como que, bueno, muchos participantes... no salían las cosas demasiado bien. Bueno, vos también comentaste alguna otra con eso de Carl Anderson, por ejemplo. Y después, a partir de cierto momento, ya con más presencia de The Revival, que me encantó. Yo creo que todos nos fijamos en eso, ¿no? Cuando empezaron a volar, fue como, ¿qué está pasando? Porque, claro, tienen su lema al respecto, ¿no? No flips, just fists.
Sí.
Bueno, no esperaba verlos en un splash por un lado, otro por otro, ¿no? Fue como una cosa de... Y me dio gracia que en realidad, por lo menos en los comentarios, no escuché como que hicieran mucha alusión al respecto, cuando para mí era algo súper llamativo, o sea, que tendría que haber sido un poco más explotado. No como una contradicción, sino como, bueno, los tipos están haciendo lo que sea por ganar, quieren llevar esto adelante. Pero no pasó mucho... No lo lograron en realidad, terminaron perdiendo ante SmackDown. Pero sí, los minutos finales
que,
son...
Ahí nos comentan en Instagram que Metalik, que el número one, estaba bastante perdido en el combate. Me imagino que por ser reemplazo, ¿no? Que no estaba él planeado para estar originalmente.
O sea, eso es muy divertido imaginárselo, ¿no? Porque, bueno, vos sos el compañero, el tercero, el que no va a estar, pero estás ahí en ringside. Entonces vas con ellos, ¿no? Me imagino la charla, como vimos en la película de Wrestler, ¿no? La de Mickey Rourke. Cuando están conversando los luchadores, haciendo spots y eso, y Metalik mirando el celular, ¿no? O sea, tuiteando en Spanglish ahí. Bueno, no, vamos a hacer tal spot, entra uno, vos tenés que eliminar a tal. Y él sí, sigue escuchando de fondo. Y de repente se ve que le dicen que Kalisto está lesionado, metete vos. Y claro, el tipo, imagínate ahí pensando, ¿qué ya tengo que hacer ahora? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué estaba mirando fotos en Instagram en vez de, como sabemos que hacen muchos luchadores, que después vemos los comentarios subidos de tono a modelos y eso, ¿viste? Estaría Metalik escribiendo cosas. Y claro, ahí le pasó que de estar perdido, pero es comprensible. Pero es un combate que por lo menos creo que sirvió para para iniciar el show de buena manera. Los kickoffs son muy largos. 2 horas duraba este incluso.
Sí. Para solo un combate, que, o sea, tuvo claro. tiempo, estuvo, o sea, me parece que lo bueno es que tuvo tiempo, porque a veces, sí. o sea, al ser el único, decidieron darle tiempo, no hubo comerciales en medio también, así que Siento. Supuestamente era importante, fue la única victoria de SmackDown en toda la noche, y pero no fue canon, porque nunca lo mencionaron.
Eso es increíble, yo no entiendo por qué no fue canon, o sea, ¿por qué no contó si es una victoria, es un combate... marca contra marca, igual que los otros. Es, muy...
es que la historia era claramente decirnos que Raw iba a ganar todo, ¿no? En Survivor Series. Pero quisieron darle la victoria a SmackDown en el pre-show. Y como se contradecía con la historia de la otra, entonces nunca lo mencionaron. Para eso le daban la victoria a Chad Gable y Bobby Roode, ¿por qué no?
No, no. Muy raro. Pero bueno, eso. Un buen combate de kickoff, algo que no suele pasar, ¿no? Que nos deje con tan buen gusto.
Ya en la cartelera principal, el primer combate era también clásico de Survivor Series, esta vez con las mujeres de cada marca, por Raw, Sasha Banks, Bayley, Mickie James, Nia Jax y Tamina, que por cierto, el equipo original incluía a Ruby Riott y Natalia, que para contra todo pronóstico, Fede, no se llevaban bien, ¿no? Se pelearon entre ellas, y así que no podían participar en el combate, porque no, la tensión, o sea, hay que tener un equipo que sea conciso, que pueda trabajar en equipo, y por eso metieron a Sasha Banks y Bayley como reemplazo. Por el lado de SmackDown tuvimos a Asuka, Naomi, Carmella, Sonya Deville y la gran sorpresa, la que no se anunció, esperaron hasta este domingo para decir quién iba a ser la última participante, Mandy Rose. Muchos abucheos para Naya cuando entra, muy poca reacción.
Yo, antes de seguir con el combate, sí. Eso, ¿no? Lo de Mandy Rose. Yo pienso, ahí lo que tiene que haber pasado es que tenían dudas internas, ¿no? Que no estaban decididos de qué hacer, si poner ahí que realmente fuese una sorpresa. Si traer a alguien del pasado, si traer a alguien de NXT o lo que fuese. Y ante eso, dije, ah, bueno, no está bien, pongamos a Mandy Rose, no sabemos. Y quisieron darle tiempo, ¿no? O sea, porque también los cambios fueron realmente cambios de último momento, lo de Becky Lynch, lo de Charlotte. Y es lógico, pero para mí es eso, ¿no? No lo decidieron el martes mismo porque si lo hubiesen decidido, lo hubiesen anunciado enseguida. Porque ¿qué clase de anuncio es Mandy Rose? O sea. Yo incluso cuando empiezan a decir, bueno, pero tenemos que trabajar todas juntas y no puede haber problemas, yo decía, ¿con quién tiene problemas? ¿Hay alguna historia acaso?
O sea, al parecer había una con Sonya Deville que parece que ya no son amigas, no sé qué pasó, yo tampoco estoy enterado, así que no sé.
Nunca lo supe. Pero claro, eso fue como, qué anuncio. Y nos ha pasado muchas veces, ¿no? Estar esperando una sorpresa y bueno, no recibirla, ¿no?
Ya decía que hay muchos abucheos para Nia Jax, la gente la odia. Luego hay muy poca reacción para Bayley, que la ponen al final de las entradas del equipo de Raw y con la intención de que sea la más aplaudida, ¿no? Pero nos recuerdan una vez más lo mucho que han matado a Bayley con el buqueo desde que llegó al roster principal. Hay un brawl entre todo el mundo cuando empieza el combate. Tamina sorprende a Naomi con una super kick y la elimina muy pronto. Así que se va y la primera eliminación llega muy rápido. Eso me hace temer que va a ser rápido, así como... cuando no había importancia en los combates femeninos en Survivor Series, pero no fue así, solo ese primer momento. Carmella cubre a Tamina con un roll-up, la elimina. Mandy luce bastante bien en el ring, quiero decir, ya me entienden. Bayley le roba el tag a Mickie, hay algo de tensión ahí. Mickie luego le roba el tag a Sasha. Sonya le aplica un rodillazo a Mickie, pero Mandy le había quitado el tag, así que ella va y ella cubre y le elimina a Mickie James. Y ahí hay la tensión entre Sonya Deville y Mandy Rose. Bayley elimina a Carmella con un Belly to Bayley. Sasha elimina a Mandy con el Bank Statement. Bayley y Sonya caen al piso. Parece que Sonya cae de cabeza, pero felizmente no se hace daño. Ninguna de las dos puede volver al ring a tiempo, así que se van eliminadas por conteo afuera. Hay un buen duelo entre Asuka y Sasha al final. Sasha va a saltar desde la esquina, pero Naya la empuja. Asuka al caer la atrapa en el Asuka Lock y la elimina. Naya aprovecha que Asuka está descuidada, así que entra. La ataca, termina aplicándole un Samoan Drop para llevarse la victoria entre el odio del público.
Sí, yo les contaba a mis amigos acá que, como siempre, yo he contado que tenemos diferentes niveles, ¿no? De amigos que vienen a ver los shows a veces, ¿no? Alguno que es seguidor asiduo, ¿no? Que conoce los nombres, las historias, ¿no? Alguno que conoce a los más famosos, y hoy incluso un amigo que vino que por primera vez en su vida miraba a Lucha, ¿no? Y le explicábamos. las reglas, etcétera. Estaba bueno, incluso, estas cosas uno no las piensa muchas veces porque nosotros miramos hace mucho, pero por ejemplo, que estuvieran de azul y de rojo hoy para el show, para esta lucha de SmackDown contra Raw, hacía que fuese muy fácil para la gente identificarlos, ¿no? Porque empezamos a decirle, y dice, ah, sí, bueno, azules contra rojos, entiendo, o sea, muy, muy simple ver que eran los equipos.
Que yo estoy de rojo, por cierto, para la gente que no tiene video, así que yo estoy con el equipo ganador de esta noche.
Team Raw. Bueno, el combate estuvo bueno, me sorprendió bastante, yo no esperaba mucho, porque bueno, el combate de mujeres en Survivor Series no tenía demasiada historia, tal vez, tuvimos este reemplazo ahí, pero bueno, y aparte que había algunos nombres poco llamativos, ¿no? Sobre todo, creo que del lado de SmackDown. Pero fue justo, yo creo que funcionó como tenía que funcionar, ¿no? Creo que cada una, las que tenían que destacar, se destacaron. Incluso, bueno, como decías vos, tuvimos el lugar de alguna sorpresa, como en el caso de Mandy Rose, que estuvo bien. ¿Qué más? ¿Qué momentos hubo así? Bueno, Carmela incluso, o sea, lo que participó estuvo bien, o sea, el dance break no fue horrible, por ejemplo, fue gracioso.
Ah, sí.
No, o sea, es que a veces, cosas que las miro en otro momento y me molestan, capaz que hoy fue justo, ¿no? Ahí no había nadie, está bien, no fue que se puso a hacerlo y se quedaron mirándola desde la esquina de las rivales, o sea, estuvo bien, bien buqueado, me gustó cómo fue llevado todo el combate, no como, bueno, la gente que iba cayendo caía en momentos lógicos, ¿no? Cómo terminó, por ejemplo, la doble cuenta fuera, o sea, como que las eliminaciones se fueron dando de buena forma, ¿no? Es como ha pasado en algún Battle Royale, por ejemplo, sabemos que los Battle Royale son horribles casi siempre. Acá me gustó cómo se fue dando todo, bueno, el duelo Asuka con Sasha Banks también fue de lo mejor. Estuvo muy bueno. Y el final era, o sea, con Nia Jax ahí en el costado, estábamos esperando que pasara algo. Sobre todo con el hit nuclear que está teniendo, que es buenísimo. Y comentaba acá con mis amigos, les decía, no, la única forma de que tenga tanta reacción, buena o mala, pero reacción, es por un error que fue desafortunado en realidad, y, o sea, no estaba bueno. Pero claro, o sea, es como que ella por su cuenta no hubiese podido lograr nunca una reacción así, porque es Nia Jax, ¿no? No tiene nada demasiado interesante el personaje. Ni
para muestra un botón, la reacción, la no reacción en Inglaterra cuando se alía con Tamina.
Sí, el apretón de manos, ¿no? De las mega powers femeninas. Que no está, lamentablemente no está a la altura de ese legendario apretón de manos que la gente retuitea cada tanto y me alegra el día.
Estoy agarrando las manos.
Pero eso, ¿no? Como increíble la reacción de la gente, súper furiosa por lo de Becky, ¿no? Y como incluso, bueno, WWE un poco en esas cosas políticamente incorrectas que hacen, ¿no? Porque en realidad, a mí me gusta que hagan eso, ¿no? Que empiezan a jugar con Nia Jax, sale y se mira el puño, ¿no? Como, ah, el puño que lesionó a Becky Lynch. O sea, está bien, ¿no? Yo he leído comentarios, ¿verdad? Como, aprovechan esto. Y sí, claro, o sea, pierden una luchadora que iba a tener un combate súper importante. Tienen que hacer como tres cambios en su cartelera. Tienen una luchadora que no consigue reacción de ninguna forma. Y sí, sí es todo su misma plantilla, o sea, no es una falta de respeto a Becky Lynch, tampoco que esté lesionada y burlarse. O sea, obviamente están usando todo a su favor. Es como cuando alguien se lesiona o alguien se va a ir y hacen un combate, no sé, Loser Leaves Town para que se vaya, o sea, es jugar con las circunstancias que tienen también. Y bueno, si sirve para que Nia Jax tenga algo de reacción y que puedan hacer algo con ese personaje, me parece que está bueno.
Y el combate también sirve para recordar que Asuka está over, o sea, la gente aún tiene el hype con ella. Hay que también ver cuando Becky Lynch hizo la promo en SmackDown para elegir la sustituta en el combate contra Ronda Rousey. La gente estaba muy emocionada con la idea de tener a Ronda contra Asuka. Es un combate que también me llama la atención y en algún momento me imagino que lo harán. Pero bueno, por ahora lo importante es Nia Jax ganando. Tiene el combate también programado supuestamente contra Ronda Rousey. Habrá que ver si es pronto, si es en TLC. Pero bueno, poco más que hablar del combate. Estuvo bien. Así que eso queda ahí. Luego, Seth Rollins contra Shinsuke Nakamura, campeón intercontinental contra campeón de los Estados Unidos. Nakamura bloquea un tope de Rollins con una patada y toma el control. Rollins se recupera, salta en tres topes seguidos como si fuera Jay Lethal. Hay un momento en el que Nakamura como que se desliza y Rollins ahí le aplica una super kick que luce muy fuerte. Intercambian golpes en el medio del ring, Rollins evita el Kinshasa, aplica la Ripcord Knee, pero cuenten dos. Nakamura esquiva un frog splash, aplica un Kinshasa a la nuca, pero Rollins sobrevive. Rollins al final esquiva otro Kinshasa, remata con el Curb Stomp para llevarse la victoria. En un combate que estuvo bien, creo que el final, especialmente los minutos finales, fueron muy buenos. El inicio no tanto, pero creo que estuvo bien.
Sí, superó también las expectativas porque no esperábamos nada. Hablábamos el otro día también que un combate en el que la previa, el propio Rollins decía, bueno, que no estaba metido mentalmente hasta que llegara el domingo. Ahí sí, se iba a ocupar, pero como que hasta entonces estaba pensando en Dean Ambrose. No era muy importante. Y imaginaba dos opciones, o que ganara Rollins o que se metiera Dean Ambrose, ¿no? No esperaba que fuese un combate realmente competitivo, que estuviese bueno. Cuando iban pasando los minutos y el combate tenía ese comienzo lento, ¿no? Que tuvieron con un poco de llaveo, ¿no? Con Nakamura muy en su personaje, haciendo los gestos, metiéndose con Seth Rollins y demás. Ahí como que empezó a tener una ilusión en mí. Dije, bueno, empezó a brotar la esperanza. Bueno, si están demorando tanto en empezar, le van a dar sus buenos minutos al combate. Esto quiere decir que va a levantar bastante. O sea, esa era la idea. Y realmente funcionó así. Tiene ese comienzo bastante lento, va subiendo el ritmo, ¿no? Patadas de Nakamura, rodillazos, empieza a mostrar un poco el arsenal. La transición esa que hace con el armbar es buenísima. Si bien creo que lo he visto en otras mucho más dinámicas y que han salido mejores, fue muy buena. Me gustó ver ese movimiento. Seth Rollins está bien como siempre, ¿no? Es un gran luchador, creo que se mantuvo una performance, ¿sí? No sorprendente, no fue como para robarse la noche, fue de buen nivel, como nos tiene acostumbrados. Y en general es un buen combate, buen dominio de Nakamura por momentos también, que está bueno que lo pongan. O sea, Nakamura realmente uno lo siente como está muy debajo de otros luchadores, ¿no? Uh-huh. No solo por el título que tiene, sino por, bueno, los lugares que le dan en las historias y demás. No es un tipo que haya podido destacar demasiado aún. Entonces, que tenga un buen combate con Seth Rollins, es como que uno lo ve y recuerda. Ah, sí, este tipo era bueno en realidad.
Y la gente también reaccionó bastante con Nakamura.
Sí. Levantó, creo, bastante, y por más que haya perdido de forma limpia, puso problemas a una de las caras de la empresa, o sea, porque Seth Rollins es de los luchadores tops, por más que no sea el campeón más grande, es de lo más importante, así que tener un buen combate con él me parece que está bien. Estamos hablando de Nakamura como si estuviésemos hablando, no sé, de Andrade, viste, alguien que lleva poco tiempo en el roster, ¿no? Como decía, sí, es una oportunidad de mostrarse, pero bueno.
Sí, mientras yo veía el combate decía, ah, ¿verdad que Nakamura ganó Royal Rumble, no?
Claro, pero bueno, hay que pensarlo como un tipo que no ha tenido tanta atención, así que esto puede ayudar un poco para que recordemos ese Nakamura impresionante, ¿no? Que tiene tantas cosas buenas para dar. Y creo que funcionó el combate, tuvo sus buenos minutos, fue algo bastante entretenido de ver y esperemos eso, que sirva para que incluso la propia WWE diga, ah, bueno, claro, ese tipo por el que pagamos tanto dinero en realidad era bueno, o sea, podemos hacer algo con él y no tener a Randy Orton alrededor.
Claro, y también mencionar que era la primera vez que se enfrentaban Rollins y Nakamura, así que yo me imagino que si más adelante hay otro combate, al conocerse mejor, seguramente podrían hacer algo más. Después tuvimos un segmento con el equipo de Raw, conversando en backstage, el equipo de los varones. Es lo que uno se imagina, ¿no? Lo normal. Está Braun ahí que se encara con Drew, hay tensión, entra Baron Corbin a querer poner orden. Braun lanza, como no puede tocar a Corbin, le lanza encima a Leo Rush. Y el gran momento es al final cuando aparece R-Truth a querer calmar, ¿no? Motivar a la gente, decir, vamos a representar a Raw, ¿no? Y luego le tienen que recordar que él no está en Raw. Luego tenemos AOP contra The Bar, campeones de parejas de Raw y SmackDown. AOP toma el control sobre Cesaro, Sheamus hace el comeback, Sheamus consigue aplicar una Bro Kick, a reizar, pero Drake Maverick le pone el pie en la cuerda. Cesaro persigue a Drake ahí por ringside. Al correr, Drake se choca con Big Show, que está ahí también acompañando a The Bar. Big Show toma a Drake del cuello y como que lo ahorca, ¿no? Lo levanta, lo pone ahí en el filo del ring y lo ahorca por buen rato. Y Drake se orina, ¿no? Hacen un acercamiento de cámara ahí para que veas claramente qué es lo que sucede. Y se ve como que se orina Drake al ahorcarlo Big Show. Esto es demasiada distracción para The Bar, porque aprovecha IOP para aplicarle un powerbomb neckbreaker a Sheamus y llevarse la victoria.
Qué momento este, ¿no? Yo creo que no había o sea, esto fue muy poco serio, ¿no? Fue una porquería ese final, fue horrible. Sí. Y yo que estaba manteniendo la seriedad, sobre todo porque tenemos también la transmisión, la voy a romper porque este combate no se lo merece. Y tengo empanadas, estoy por comer hace rato. Voy a empezar a comer una empanada mientras lo comentamos.
Adelante.
Este combate no merita que yo tenga una bandeja con empanadas al lado y sea un tipo serio. Y no las coma porque es una porquería con ese final que vimos.
Sí.
Así que lo voy a comentar así. El combate no estaba mal. Lo poco que habíamos visto de acción, yo quería ver ese combate de AOP, campeones nuevos. Tenía mucho que demostrar porque fue una victoria contra Seth Rollins solo, ¿no? En un handicap match, etc. Pero a la vez The Bar, unos campeones con trayectoria y eso, pero que no sé si una derrota como los dejaba también, porque es una situación, no son una pareja, si bien están establecidas, no los veo como una pareja tan fuerte en el roster, ¿no? Cuando tienen a New Day y a los Usos en SmackDown. ¿Y qué pasó ahí? A mí se me dio toda una situación acá mientras estábamos mirando el show. Que estaba con mis amigos. De repente fue todo un desorden. Perdí internet. Yo estaba haciendo la transmisión.
Oh.
Se fue internet. Perdí la cobertura del combate de Seth Rollins y Nakamura. Así que la estaba reescribiendo con lo que me acordaba. A la vez, uno de mis amigos perdió el chip. Estaba cambiando el celular. Se le cayó un chip. Se perdió. Entonces estaba tratando de escribir el combate anterior mientras ellos buscaban cosas por el piso. Mientras pasaba el combate de parejas por otro lado. No era un caos mi casa, como un caos de un combate de Survivor Series, ¿no? Algo así, pero. Y en un momento, bueno, yo seguía, anotaba algunas líneas, estaba tratando de hacer todo a la vez. Y veo, ¿no? Bueno, Drake Maverick corriendo, no veía ni quién lo estaba corriendo. Que vi yo lo levanto de una mano. Y hay un gran momento. Y es el árbitro.
Sí.
No destacamos el trabajo porque cuando lo levanta lo empieza a ahorcar contra las cuerdas.
Que dura mucho rato porque obviamente tienen que tenerlo ahí para que salga todo el efecto, ¿no? Y se habrá orinado de verdad, yo supongo, ¿no? No es habrá sido pues lo que han planeado hacer. Entonces está esperando ahí que un rato el árbitro está. ¿Qué estás haciendo, no? Básicamente es el meme que por ahí me pusieron en Twitter que es el que nos representa a todos, ¿no? El árbitro diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, no?
La cara de terror, ¿no? Con el árbitro mirando cómo estaban ahorcando al tipo, y claro, como no es parte del combate, no es descalificación, ni pasa nada. Mira, ¡oh, lo va a matar! Y pasa mucho rato. Y cuando yo no me había dado cuenta, porque como te decía, mi situación era caótica. Y cuando uno de mis amigos ve que se está orinando, ahí fue como, no, ¿por qué? Hay gente que está mirando esto por primera vez conmigo, ¿no? O sea, a un amigo le decimos, no, mirá, vení con nosotros, tomamos algo, comemos algo, pasamos bien, y miramos un poco esto, que está divertido, es un evento grande. Y está viendo tipos, unos señores, gente mayor, orinándose encima, las caras del árbitro, y después es muy largo el momento que se están riendo de él.
Sí.
Para mí, porque se detuvo el tiempo en ese momento. Y parece una foto, en realidad están mucho rato en esa pose como burlándose y es como que no pasa nada. Y ya venía largo el segmento desde el principio del ahorcamiento. Y es como, era surrealista, ¿entendés? Era como, no entiendo qué está pasando acá.
Y durante el pre-show salió Drake Maverick a hacer la promo de que, oh, es el tipo más inteligente de WWE. Decía, mi cerebro es como el de un gigante, ¿no? Cosas así. Y claro, todo eso era la preparación para humillarlo después.
Que no entiendo, o sea, en cuanto al buqueo general, ¿no? Y a mediano plazo, si es que existe en WWE. ¿Cómo es la idea detrás de esto, ¿no? O sea, tenés este tipo que en realidad viene de otro programa, que con otro personaje diferente, con otro estilo, porque Drake Maverick no era así en 205 Live. Lo pones de manager de estos tipos que ya estaban en el programa, pero bueno, hacemos como que nos olvidamos y los reiniciamos. Le cambiamos el nombre, ¿no? La cortamos a solo a abreviar el nombre del equipo. AOP. Ganan el campeonato. Bien, eso es una buena jugada. Y después lo tenés ahí en el panel, como hacías vos, ¿no? Hablando de su cerebro, ¿no? Y como jactándose. Y después termina en esto, ¿no? Es como, ¿qué tengo que pensar? Que bueno, que los campeones son campeones por suerte, porque en realidad se aprovecharon de Rollins, de que él tal vez obviamente no es tan inteligente ni tan valiente, ni, o sea, es como, no entiendo cuál es. Me imagino que la idea era así, lo de la distracción, obviamente, de que aprovecharan un momento así para ganar, pero había forma de hacerlo menos patética que esta. Fue realmente muy horrible. Mira, acá tenemos un comentario en el chat de Carlos Peñaranda, que si al menos Drake hubiese revelado al final del combate que todo era un truco para distraer, hubiese sido un poquito mejor. Imagínate ese plot twist ahí. No, porque en realidad hasta tiene sentido, porque él puede esperar una confrontación con Big Show si está ahí. No, entonces que tuviese todo planeado para distraerlo. Hubiese sido horrible, pero no tan horrible, me parece. Y esto fue muy, muy malo. Y eso, ¿no? Un combate de estos de campeón contra campeón, que como que bueno, hay que cuidar un poco acá, hay que cuidar un poco allá, no hay que arriesgar mucho, y bueno, ¿a quién podemos sacrificar? A Maverick o a Big Show, que podría haber terminado llorando, por ejemplo, ¿no?
Ah, uf. Iván pregunta en el chat cómo hace Fede para que sus amigos no le rompan la amistad, ¿no? Por invitarlos a ver WWE. Con estos segmentos también la pregunta es más clara todavía. Y el otro detalle del combate, que no es del combate en sí, sino de lo que pasa alrededor, es que en el público, al parecer, estaba Enzo Amore, ¿no? Lo habían visto ya desde antes, habían sacado una foto o una captura de pantalla con él ahí encapuchado, ¿no? Escondido entre el público. Y estaba frente a la cámara fija. Esto, algo que él había planeado seguramente. Y durante el combate eso no se ve en la network. Pero lo ven, después lo vi porque lo filmaron en la arena. Que se para, ¿no? Hace un gesto ahí para que la gente lo vea y haga ruido. Y al estar ahí como llamando la atención sobre sí mismo, tienen que intervenir los de seguridad, lo detienen, se lo llevan. Hay un alboroto por ahí, parece que una chica incluso sale lastimada por alguna cosa que pasó ahí. Hay cánticos de We want Enzo, no we don't. Y eso, o sea, Enzo Amore intentando mantenerse relevante y haciendo el ridículo.
Algo bueno, similar a lo que ha sido su vida en los últimos años, los
Sí.
últimos tiempos. ¿Qué tipo horrible, qué tipo desagradable? Lo vi en Twitter, vi las imágenes, ¿no? De la gente ahí filmando y eso. Y es como, ¿qué decir? No, estoy leyendo ahora. Nos dicen que leamos un poco también los comentarios de este chat. A mí me cuesta un poco.
Sí, acá lo veo también, estoy leyéndolo. Si veo a uno destacado, lo menciono, así que hagan comentarios destacados, no me reclamen si no los leo.
Pero eso, ¿no? Que fue un poco giles. No, que lo de Enzo Amore es terrible, ¿no? Ahí llamando la atención. Y que haya gente que diga, we want Enzo, o sea, a mí eso
Algunos, algunos.
me generaría mucha
Yo creo que
violencia.
sería la gente que no está enterada de lo que hay más allá de quién es el personaje Enzo Amore en televisión.
Claro.
Y que lo extrañan por lo que hacía en televisión, que tampoco era tan algo para extrañar, ¿no? Pero por las promos, lo
No.
entretenido que era, supongo, pero la gente que estaría enterada de lo que hay alrededor, ¿no? No, o sea, no tendría. No, o sea, no habría forma en que estén apoyando que aparezca Enzo Amore.
No, o sea, que siga intentando luchar en Big Time Wrestling y ese tipo de empresas mediocres que contratan a estos luchadores, ¿no? O sea, ni siquiera son las indies, o sea, horribles ni las pobres, o sea, son indies tipo muy malas, Las que llevan a En, las que pueden llevar a Enzo, las que pueden llevar a Big C, creo que era ahora, ¿no?
Sí.
Terrible, terrible. Y eso, ¿no? O sea, un tipo que se trata de mantener relevante con polémica, ¿no? Hasta mira, prefiero a Ryback, ¿no? Que con todo, tiene su podcast donde dice obviedad, ¿no? Al estilo Jim Ross y sale a hablar de las cosas del momento, ¿no? Para estar presente, para llamar la atención, para que después las páginas lo tener repercusión, ¿no? Salgan, ah, Ryback salió a decir tal cosa. Pero bueno, por lo menos está él en su casa, en un estudio, grabando. O sea, me parece mucho más valioso tratar de subirse a la ola de esa forma que ir hasta ahí, ¿no? A dar lástima, ¿no? Pero bueno, que se pudra. Esperemos no tener que nombrarlo más. Ni... Es más, yo, si lo comentamos en Twitter o algo, ahora porque bueno, estamos al aire, estamos hablando, pero ni siquiera sería su nombre, ni siquiera hablaría de él para no darle que no sea trending topic, viste, para nada. O sea, ese tipo se merece que lo ignoren absolutamente y pudrirse en el olvido.
Conversan luchadores de SmackDown en backstage. Shane McMahon es quien motiva a todos con un discurso. Le dice: "Tú eres SmackDown, tú eres SmackDown", así como ah, se me fue la referencia de la mujer esta. Bueno, Oprah Winfrey, ahora sí. R-Truth también está ahí. The Miz promete regalar copias de Marine 6 si ganan el combate. Lamentablemente no habrá copias para todo el mundo. Luego tenemos el combate por el título Cruiserweight, Buddy Murphy contra Mustafa Ali. Murphy empuja a Ali en la tercera cuerda, lo hace caer contra la barricada abajo. Murphy domina, Ali en un momento busca un DDT. Murphy lo levanta y lo lanza por encima de la tercera cuerda afuera del ring. Ali aplica una gran reverse Huracán Rana, luego un Spanish Fly desde la mesa de comentarios en alemán hacia el piso. Ali salta en un crossbody, pero Murphy lo recibe con un rodillazo a la cara. Remata con Murphy's Law. Y se lleva la victoria en un gran combate, lo mejor de la noche hasta ahora, por mucho.
Sí, ya sabemos que estos dos tienen muy buena química. Han tenido, que es el tercer combate, creo, este, ¿no? Tuvieron dos en 205 lives, si no me equivoco. Uno fue sin descalificación. Que bueno, fueron grandes enfrentamientos, son tremendos luchadores. Uno es el corazón, ¿no? Como le llaman de la división crucero de 205 lives, Mustafa Ali. Han tenido buenos combates contra todos. Y Buddy Murphy es un tipo que se ha sabido reinventar, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando lo vi anunciado para 205 Live, era como este mediocre, ¿no? Que era parte de ese equipo sin gracia. Pero cómo ha hecho un gran trabajo, o sea, se nota en lo físico, obviamente, ¿no? Que cuando lo vimos volver con ese tamaño, ¿no? Con ese. Esto de los chats es brutal porque, por un lado, veo, por ejemplo, a Marcelo entrar, que le mando un saludo. Y de repente miro hacia el chat de YouTube y veo
Se están
gente insultando, gente
peleando,
peleándose. Es lo que tiene. Hoy es un día que hay mucha gente, es buenísimo, por suerte. Survivor Series es uno de los grandes eventos y genera esto. Y mi nivel de atención, bueno, es muy bajo, ¿no? Bueno, y acá también nos está comentando Nehemías, el Juggernaut de la división, ¿no? De Buddy Murphy. Es un gran apodo, me encanta, ¿no? El Juggernaut de la división le queda muy bien. Y se preguntaba si ya hicieron un meme de Murphy junto a Magneto contra los X-Men. No sé. Estaría bueno. Pero bueno, el combate fue lo que esperábamos, ¿no? Ellos dos sabemos que van a dar un muy buen combate, que se llevan muy bien. Y es el tipo de combate que no solemos ver justamente en WWE, por lo menos en el roster principal. Estos movimientos más arriesgados, ¿no? Movimientos vistosos, estos vuelos. Bueno, lucha bastante fuerte, porque también es otro aspecto interesante que me parece que tiene justamente Buddy Murphy, sobre todo en este caso, de que se ve bastante duro como pega, ¿no? Creo que eso le aporta otro nivel a los cruceros, a la división 205 Live. Que no solo él, hay otros luchadores también que lo tienen. O sea, que la división en sí es más variada de lo que uno cree. No es solo, tipos que vuelan y que son ángeles y los luchadores enmascarados. Sino que, bueno, tenés tipos como el Juggernaut este, tenés a Drew Gulak, ¿no? Más técnico, más como llaveo y demás. Y yo creo que ellos dan una gran demostración de lo que puede ser la división. Que no la seguimos actualmente porque, bueno, es el clásico problema de WWE, su cantidad de programas, su cantidad de horas, su cantidad de contenido. Pero está bueno que tengan esta presencia, que tengan un buen combate, que tal vez atraigan público, porque yo me imagino que si no hubiese tanto programa de WWE que ver casi que obligatoriamente para estar al día, y tantas otras empresas que me gustan seguir, seguiría 205 Live. Pues tal vez esto le pueda llegar a la gente que ve ese estilo, que no conoce, ¿no?, empresas independientes, que no conoce otras cosas fuera de WWE. Y es una buena forma de ver otra cosa dentro de la empresa, ¿no? Esto, yo creo que si en mi época que solo miraba WWE veo esto, me gustaría ver más de estos combates. Y terminaría investigando y terminaría llegando a otras empresas, tal vez, ¿no? Porque eso es un combate muy diferente a lo otro que se ve en el roster principal. No hay combates así con tantos vuelos, con tantos movimientos arriesgados que se vea tan bien, ¿no? Vemos, tal vez no hay historia, no había mucha cosa en este caso, o sea, bueno, más allá del trasfondo de sus combates previos. Pero eso, me gusta esa variedad, ¿no? Que está bien que sea. Por una parte, criticamos mucho eso de WWE, de querer abarcar todo. Pero bueno, también puede llegar a servir, si lo vemos de una forma optimista, eso, ¿no? A que si vos ves este estilo, piense, bueno, capaz que no me gusta tanto ver a, no sé, Braun Strowman, ¿no? Todas las semanas ahí haciendo a Bobby Lashley, que no hace demasiado. Capaz que miro este combate y me gusta más ver a unos tipos que hagan un Spanish Fly, un tipo que hagan, no sé, 450 y bueno, terminen mirando PWG, por ejemplo. Así que me gusta que tengan participación en la cartelera principal, que no sean parte siempre relegada al kickoff. Y sí, fue uno de los combates destacados, así que muy bien ahí por los pesos cruceros, por la división de 205 Live.
Así como fue en Australia también, así que si hay gente que está viendo los shows, se puede interesar y ver a 205 Live. Es totalmente factible, algo que yo también pensaba mientras veía el combate, pero luego pensaba, no tengo tiempo, así que no, sigo sin ver 205 Live. Kayla Braxton entrevista a Daniel Bryan en backstage, le pregunta si está listo para esta noche, básicamente le dice, hey, ahí está para que hagas el yes, pero Daniel Bryan no le hace caso y se va. Luego tenemos un video hype de Lars Sullivan, que aparentemente va a debutar pronto en el roster principal. Y por ahí había comentarios en los que yo estoy de acuerdo, ¿no? Que dice, bueno, Lars Sullivan ya ha hecho cosas en NXT, no lo veía como para hacer mucho más. Así que le vendría bien aparecer en el roster principal. Y creo que en su caso, aunque bueno, eso lo hemos dicho antes, ¿no? De que, seguramente Outlaws of Pain encajan con el estilo de los Brawlers, ¿no? Tipos grandes, les va a ir muy bien. Y Lars Sullivan también es un tipo grande, fuerte, fácil de buquear, ¿no? Su personaje es fácil de entender. Pero quién sabe cómo le puede ir. No sé si sea un luchador que podamos considerar destacado tampoco. Pero a ver qué hacen con él.
Yo creo que con ese tipo de luchador siempre está la opción de los squashes. Así que fácilmente lo puedes tener un mes y medio, 2 meses si no sale todas las semanas. Destruyendo luchadores locales. Después creciendo un poco, destruyendo luchadores olvidados. Y sí, o sea, después va a estar en el midcard, ¿no? No va a pasar demasiado con Lars Sullivan, me imagino. Esté en el programa que esté, yo creo que ninguno de los dos tiene un lugar muy importante guardado para él. Pero incluso en el NXT tampoco tiene mucho lugar.
Claro, igual mira, imagínate que llegue, no Lars Sullivan, sino anuncian Undisputed Era va a debutar en el roster principal. Obviamente es un grupo muy interesante y todo, pero ¿dónde lo pones? ¿A quién vas a quitar de televisión para dar espacio a Undisputed Era? O sea, el tema es el tiempo y el espacio para la gente, con la cantidad de gente que hay en el roster de ambas marcas.
Sí, es imposible realmente. Así que lo veo con eso, ¿no? Con una construcción con squashes, ¿no? Para mostrarlo un poco. Después alguna promo, pero no sé si va a seguir con esa idea de que él era súper inteligente. Tenía una cosa así, ¿verdad? Como que él era...
Es el monstruo no, intelectual, ¿no?
Claro, no era como Rowan, ¿te acordás cuando Rowan tenía su personaje intelectual?
Día del cubo de Rubik, que es lo más intelectual que hay.
Mientras no caigan en eso, o sea, y lo único que era, yo lo que tenía intelectual era que hablaba bien, básicamente, y usaba palabras tal vez un poco más refinadas, ¿no? Las que uno podría esperar en una promo, ¿no? O sea, era eso, el intelectual que lo mostraban era que, bueno, era un tipo gigante, monstruoso, pero que podía hablar como un señor. Y yo creo que mientras mantengan eso pueden hacer algo interesante, ya te digo, con esa construcción, a poco, teniéndolo fuera de otras historias, para conocerlo, eso es lo importante, que vayamos conociendo los tipos y que les den un lugar, que les den historias, porque es lo que ha pasado con Andrade, Cien Almas, por ejemplo, en SmackDown, o sea, es un tipo que tiene todo para ser una estrella, pero bueno, si él no pasa de ser así el latino que sale con otra latina que habla por él y es bueno luchando y desaparece por 4 semanas, no va a pasar mucho, o sea, no nos vamos a meter con él, no nos va a interesar el personaje. Ese es el principal problema que hemos visto, así que ojalá lo puedan usar, o sea, ya te digo, no lo espero como un main eventer, pero puede ser una buena edición para SmackDown, tal vez. Ya creo que Raw tiene muchos tipos grandes y no destacaría tanto.
Jonathan nos dice en el chat que llega a bailar con Carmela, ¿no? Habrá que ver si es el caso o no.
También.
Tenemos el combate entre los equipos masculinos de Raw y SmackDown. Braun Strowman, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Finn Balor y Bobby Lashley contra The Miz, Rey Mysterio, Jeff Hardy, Samoa Joe y Shane McMahon. Braun y Drew discuten para ver quién va a empezar. Quedan en que Braun empieza, pero Drew se roba el tag y entra él. Samoa Joe está con todo el hype para luchar con uno de los dos, ¿no? Y la gente está muy metida con él. Sale ahí a aplicarle coquina clutch a Drew, pero Drew escapa un par de veces, le aplica la Claymore Kick y elimina a Samoa Joe en lo que habrá sido minuto o 2 minutos de combate. El público corea bullshit, con toda razón. Porque si te pones a pensar en la gente que hay en el equipo Raw, ¿no? Tienes a gente grande como Braun Strowman, Drew McIntyre, Bobby Lashley. Y el tipo que les puede hacer cara por el lado de SmackDown es Samoa Joe, ¿no? Que sale ahí a pegarles duro también. Lo eliminan inmediatamente, o sea, es como que le quita una dinámica interesante que podría haber tenido el combate. Shane y Ziggler luego se enfrentan en la revancha de la final de la Copa Mundial. La gente le corea Best in the World a Shane. Braun y Drew finalmente se van a las manos. El equipo de SmackDown aprovecha esta distracción, este pleito interno. Shane salta en elbow drop sobre Braun Strowman en la mesa de comentarios. Luego Drew se niega a darle el relevo a Finn. Finn se lo roba, le da una patada de paso. Finn y Rey tienen un duelo interesante. Rey le aplica el 619 y elimina a Finn con un splash. Jeff le aplica un tornado DDT a Drew en ringside. Shane regresa cojeando, ¿no? Luego de haber hecho ese elbow drop. Lo obligan a aplicarle el coast to coast a Ziggler. Lo hace y lo elimina. Luego sigue ahí maltrecho, ¿no? Pero lo eliminan a hacer otro coast to coast porque para eso está, ¿no? Anda, sube la cuerda y salta. Salta entonces Shane otra vez, pero Braun lo intercepta con un golpe. Y así lo eliminan. No lo eliminan, se va, porque luego va a estar al final, por supuesto, el mejor del mundo. Braun elimina a Jeff con un power slam. Detiene el 619 de Rey Mysterio y lo elimina con otro power slam. Luego a Miz también. Y queda Shane nada más en defensa del equipo SmackDown. Y hace el gesto de llamar a Braun, ¿no? Ven acá, acá nos agarramos, ¿no? Sale Braun ahí, le aplica una dropkick que es maravillosa porque está ahí, ¿no? Shane McMahon, él solo, enfrentándose ante el mundo, llamando a Braun Strowman para que pelee con él. Braun salta con una dropkick que lo envía hacia el otro lado del ring, lo hace volar y es genial. Le aplica un power slam más y gana Braun Strowman. Así que el equipo de Raw se lleva la victoria. Pero Drew McIntyre ataca a Braun, ¿no? Que sigue este pleito por ahí. Se van a celebrar ellos, dejan a... No, también Baron Corbin, por supuesto, que es el otro que tiene pleito con Braun Strowman. Lo ataca. Se van a celebrar ellos, dejan a Braun en el ring. Y así queda esto por el momento.
A un segundo. Ay, no estaba pudiendo sacar el mute de Skype. Tantas cosas malas con este combate. Yo creo que, bueno, primero hablando del resultado general, ¿no? Y cómo fue ese 6-0, si no me equivoco, porque hubo un punto de SmackDown que no vale. Es como cuando pienso que tienen como una idea general, que se obsesionan con eso y después como que buquean en torno a esa idea, ¿no? En este caso no sé, por algún motivo vas a saber qué es, esperemos que sea por algo que usen en el futuro. Querían que Raw ganara todo, ¿no? Que fuese ese fulminante 6-0. Vaya uno.
La explicación es porque en un momento me parece que hay un encuentro en backstage con Stephanie McMahon y Baron Corbin. Y le dice Stephanie algo así como que tu puesto está en peligro, lo que tienes que hacer para garantizar un puesto como General Manager es que Raw gane todos los combates, ¿no? Y Baron Corbin le dice, sí, no te preocupes, vamos a ganar todo. Y creo que la historia era esa, ¿no? Si ganaba SmackDown tan solo un combate al menos, como que Baron Corbin perdía el trabajo o algo así.
Ajá. Bien, bueno, ahí puede ser parte de comprender la idea. Igual, qué buqueo tan cuestionable ese combate. Ya lo desamó a Joe. La reacción del público es la reacción que tuvimos todos. Yo creo que incluso mi amigo que estaba viendo esto por primera vez, claro, cuando lo vieron en backstage, ¿no? La máquina samoana de sumisión, no sé qué, lo ves, un tipo ahí grandote, que enseguida va, les agarra, ¿no?, el cuello a los otros. Ah, querían verlo en acción, ¿no? Y es como, estaba un minuto.
Entonces, claro, ojo que parece que en Instagram se va a cortar la transmisión porque hay como un tiempo límite, así que si se corta lo ponemos de nuevo, no hay problema. Solo lo digo para que estén atentos.
Y eso, ¿no? Como desperdiciaron la oportunidad de tener a Samoa Joe, que es un tipo súper fuerte, que aportaba mucho el combate. Y desapareció en los primeros minutos ahí. Sabes que no importa, ¿no? Que SmackDown no va a tener chances. Que no va a poder con el equipo de Raw, ¿no? Porque uno de sus principales luchadores, uno de los que podía plantarle cara al más fuerte, a los más fuertes como los que tenía, sí, Raw, no está. O sea, Shane McMahon va a plantarse a Braun Strowman, no, Jeff Hardy tampoco. Rey Mysterio, uno diría que no, tal vez sí, porque tuvieron ahí algún momento. Esa es la primera decisión, ¿no? Cuestionable, creo, del combate. Después, ¿qué más? Bueno, sin dudas, el final, ¿no? Lo de tener a Shane solo es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué otra vez tanta importancia? ¿Por qué está luchando en este combate para empezar, ¿no? Pero
yo te digo, Fede, parece que me bloquea Instagram a hacer otra transmisión, así que podrías iniciar la tuya, a lo mejor así funciona. Ah, no, parece que puedo, a ver. Acá intento. Sí, parece que ya estoy, no hay problema. Dale.
Bien, ahora cuando me salga me sumo. Pero bueno, eso que estábamos hablando, ¿no? Como tantas malas decisiones en este combate, ¿no? Lo de Samoa Joe, lo principal. Ahí estoy enviando la solicitud para participar.
Okay.
Shane quedando como último, ¿no? Este es el tipo de combates que te dan la oportunidad. Después la podés utilizar o no. Como fue, ¿te acordás aquel legendario Survivor Series con Dolph Ziggler, ¿no? Robando el show.
De Sting, al final.
El de Sting, claro. No, todos decían, bueno, puede ser el push de Dolph Ziggler, el momento de brillar de vuelta, etcétera, etcétera. Y bueno, después no sirvió para nada, no pasó nada. Pero sirve para eso, ¿no? Para justamente generar un poco de atención sobre alguien que no la va a tener. Que no la tiene, tal vez ahora. Entonces, imagínate, si otro luchador puede quedar en ese puesto, es un poco más interesante. También pensaba después, claro, mirá lo que era el equipo de SmackDown, ¿no? Samoa Joe, bueno, fue eliminado en un minuto. Con un estatus difícil de comprender, me parece, en SmackDown, ¿no? Porque por momentos, bueno, combates titulares, pero después es como que está ahí flotando. No me queda muy claro qué tan importante es. O sea, para mí debería ser más importante incluso. Después, Rey Mysterio, con este regreso bastante reciente, ¿no? Sí, pero es un luchador que no precisa atención, digamos, tampoco no precisa un push porque es Rey Misterio y significa mucho, es una leyenda ya. Jeff Hardy, que no está en su mejor momento, que también igual tiene una gran trayectoria, así que tampoco era alguien que precisara mantenerse al final. The Miz ya es una de las caras importantes, así que en realidad, ¿a quién le ibas a dar ese spot final, ¿no? De mantenerse, de luchar contra todo? Y es como que no importaba, ninguno hubiese sido tampoco una gran opción. O sea, el problema para mí es ese, que el equipo SmackDown no tenía a nadie. O sea, tenía como estrella, que tampoco ya están en su mejor momento, a Miz y a Shane, ¿no? Era como un, ya era muy raro el equipo, me parece, de SmackDown. Ya desde el vamos, ¿no? Partía extraño, partía con pocas posibilidades, porque lo veías ante Strowman, ¿no? Drew McIntyre con el trato que tienen. O sea, era muy diferente el nivel de un equipo con el otro. Pero igual esta barrida que hicieron, ¿no? Terminaron 3 del equipo de Raw. Contra, bueno, siendo los que sobreviven en este combate con Shane como el último, cuando que se haya hecho tan predecible, también creo que le resta bastante el combate. Si no es un combate feo en sí, no pasan cosas feas, por ejemplo, no hay botches, no hay ese caos que a veces pasa, pero no sé, como que la historia daba bastante para que a Role fuera peor, ¿no? Sus tensiones internas, sus ataques entre ellos, aparte no solo pasa una vez, pasan varias, sí. Entonces es como no pueden haber eliminado, o sea, tan mal está que eliminaran a uno de los importantes, a Strowman, a McIntyre. Realmente le afecta tanto a Strowman hoy en día, que si McIntyre lo agarra a golpes, le aplica, no sé, él una Claymore, por ejemplo, alguien lo elimine, se acababa el mundo si pasaba eso. O sea, eso me gustaría que hubiesen jugado un poco más con la posibilidad de que ganar al equipo de SmackDown, que tuviese chances, ¿no? Yo quiero ver un combate hasta el final, estar pensando, bueno, tal vez se inviertan las cosas, ¿no? Tal vez me den la sorpresa. Incluso mirando algo que, o sea, le hemos comentado y la gente se ríe de mí, pero cuando un combate es bueno, yo lo miro con los spoilers, igual me emociono sabiendo que ese tipo no va a ganar, porque me logro meter tanto si es bueno. Que como, ah, no. Y si lo leí, y de repente pienso que tal vez lo leí mal, no me acuerdo. Y esto no, cuando algo es tan predecible, ya le quita mucho. Y este fue el caso, esto era. ¿Quién quedan los últimos dos de SmackDown? Son Shane y el anterior. ¿Quién es? El
¿De Miz?
De Miz puede ser. Sí, de Miz. Que tiene ahí como que se queda frente a Strowman, ¿no? Como con miedo y tiene todo ese
momento. No, o sea, imagínate, son Miz y Shane contra Braun Strowman, Drew McIntyre, Bobby Lashley.
Imposible, o sea, eso ya te lo mata bastante, me parece, el combate. Y como decía, no fue malo en sí, cuestionable el buqueo, pero no tuvo grandes inconvenientes tampoco, así que no es algo que recomendaría ver, pero no fue algo horrible tampoco. Eso es lo malo. Me hubiese gustado que hubiesen pasado cosas peores.
Sí, o sea, fue entretenido al final, a pesar de todo. Y por eso no se le puede echar basura, ¿no? En general. No. O sea, pero el final sí deja mucho que desear. Y la decisión peor tomada del combate es sacar temprano a Samoa Joe. Eso está claro.
Sí, sí. Sin duda.
Charlie Caruso entrevista a Seth Rollins en backstage. Lo importante de todo esto es el anuncio de que Rollins defenderá el título intercontinental ante Dean Ambrose en TLC. Así que ya hay un combate ahí planteado para levantar un poco el hype. Y es un gran combate, así que interesante. Ya veremos cómo lo venden y qué pasa. Luego, Ronda Rousey contra Charlotte Flair. Salen muy agresivas ambas. Charlotte es la primera que no se corre de Ronda, sino que va a hacerle pelea. Nia Jax también, cuando pelearon un poco, pero bueno, en este caso es diferente. No salen ahí a hacer llaveo, muy duro, muy competitivos. Se luce muy bien, la gente aplaude. Charlotte lanza a Ronda de cara contra una esquina y toma el control. Ataca la pierna. Ronda sangra de la boca, producto de un codazo que le pega a Charlotte en un momento. Ronda tiene a Charlotte en un triangle choke, pero Charlotte la levanta en Boston Crab. Charlotte salta en un moonsault, pero Ronda la recibe con los pies en la cara. Charlotte aplica una gran spear, que es un gran falso final. Charlotte tiene el brazo lastimado, así que se queda un rato allá afuera, descansando. Ronda va tras ella, pero Charlotte la golpea con un palo de kendo, así que el combate termina en descalificación. Muy abrupto, luego de haber sido muy bueno. El mejor combate incluso de la noche, diría. Pero acaba así, mal, con descalificación. Luego Charlotte sigue atacando. Le aplica a Ronda un Natural Selection sobre una silla. Termina poniendo una silla alrededor de la cabeza de Ronda, que tiene problemas para ponerla. La pisa y la deja muy lastimada y se va. Y aquí el público no ayuda a vender la historia porque están muy con esto de extrañando a Becky Lynch. Y Raw en general es como los heels. Y este momento final sería como para despertar algo de simpatía para Ronda Rousey. Y yo me sentía mal al ver cómo la bucheaban, ¿no? Que aún la trataban mal, no estaba la pobre Ronda sufriendo. Y no había hecho nada malo ella, ¿no? Ella es la de siempre, ¿no? La babyface y la gente la bucheaba. Y no sé cómo será mañana en Raw. No sé cómo reaccionará el público. Pero bueno, al menos por ahora no le fue tan bien en cuanto a vender la historia, pero debería seguir siendo... O sea, no creo que vayan a hacer el cambio a heel solo por eso, ¿no? Pero no sé, no me gustó.
No, una lástima ese final realmente. Fue un tremendo combate, la verdad. Creo que cumplió mis expectativas, yo esperaba bastante. Porque, bueno, Charlotte es de las mejores luchadoras de WWE. Y si bien Ronda es nueva y ha tenido tal vez pocos combates grandes, le tengo mucha fe, sé que se esfuerza mucho para estos combates. Que también cuidan bastante cómo lo llevan a cabo, ¿no? Sé que están bastante armados, digamos, ¿no? Como la estructura y eso. Y ella lo hace muy bien también, o sea. Creo que por todos lados hay mucha tensión, mucho trabajo en sus combates. Por parte de ella, por parte de los rivales, por parte de quienes los escriben. Y se nota porque salen bien, han salido siempre. Cuando incluso tiene algún oponente que uno pensaba qué porquería, qué desperdicio, era un buen combate. Así que Ronda también tiene obviamente un gran mérito en todo esto, ¿no? El combate fue muy bueno, fue muy duro, me gustó desde el principio, ¿no? Esa competitividad que tenían, esas ganas de ganar.
Y también un punto con lo que mencionas, que ayer cuando estaba hablando con la gente después de TakeOver, una de las cosas que más decían que iban a estar pendientes el día de hoy viendo Survivor Series era ver si Ronda podía hacer un buen combate con alguien tan buena como es Charlotte, como para decir, sí, ahora estamos convencidos de que Ronda se merece el puesto que tiene, ¿no? Y creo que estuvo a la altura, por mucho.
Sí, y yo decía también en la previa que hice, que escribí, que lo decía por acá, porque yo hablo por tantos lados que ya no me acuerdo dónde, pero que tenía esto podía ser una especie de prueba de fuego, si se quiere, ¿no? Un combate grande, un combate, si bien no era un evento principal, pero un combate que había tenido mucha tensión cuando era contra Becky, pero que igual ya la tensión iba a estar igual, porque a pesar de ese cambio la gente quería verlo, el combate. Y demostrar, bueno, si es un combate de calibre de evento principal, ¿no? O sea, imagínate si en una semana pueden tener un combate de buen nivel, pensando en ese posible futuro main event de WrestleMania. Yo creo que hoy era como una prueba de fuego para eso, ¿no? Si bien hay muchas diferencias, ¿no? Un combate para WrestleMania se puede construir con 3 meses de anticipación, ¿no? Ya en enero ya pueden empezar con el Royal Rumble y demás. Creo que hoy era eso, era en cuanto al combate en sí, no en cuanto a la historia, en cuanto a lo que podía dar Ronda en un combate contra una buena rival, como tenía en este caso a Charlotte. Yo creo que funcionaba para eso, ¿no? Como una especie de esa prueba, decir, bueno, si este es un combate de gran nivel, tal vez con mejor construcción y con más tiempo, pueda ser un main event de WrestleMania. Si no está, por ejemplo, Roman Reigns, si sigue no ausente con su enfermedad, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate, si justo llega para WrestleMania, obviamente va a ser Roman Reigns el evento principal. O sea, su primera lucha después de la leucemia, imagínate si cae para esa fecha, obviamente lo usarían a él. Pero si no, creo que, y con este combate lo demostró, como estábamos diciendo, fue muy bueno. Imagínate que logró que el final con descalificación no me molestara, ¿no? Porque está perfecto. Charlotte se ve complicada en un momento. Pero, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el problema en la derrota? Ninguno. Porque no hay nada en juego. Y si el problema que tiene Survivor, o sea, salvo Corbin, que a ella no le importa. Así que, ¿qué problema tiene SmackDown con perder? Entonces es genial que el personaje de Charlotte decida hacer esto, ¿no? Que sí, está bien. Quiere realmente quiere derrotarla, quiere vencerla, no puede, bueno, por lo menos le va a dar una paliza. Así que no me molesta la descalificación en este caso, no fue sorpresiva, no fue anticlimática, como hemos visto otras, yo ahora no me acuerdo, sé que hubo un combate de mujeres con descalificación hace un tiempo, y se sintió anticlimático. Ahora tal vez alguien nos recuerda en el chat, estoy casi seguro que fue de mujeres. Este no fue el caso, este fue sorprendente, pero como, wow, me hubiese gustado seguir viendo el combate.
¿Y qué te da a pensar? Porque yo estaba pensando, viendo este combate, pensando antes, ¿no? Decía, con toda la historia de Becky Lynch, lo que tendrían que hacer es que ella se quede fuera hasta Royal Rumble, por ejemplo, su título quede vacante, sí, que gane Royal Rumble y vaya contra Ronda Rousey en WrestleMania, porque Ronda contra Becky es un gran combate que ahora la gente quiere ver. Y para eso aportaba tal vez la victoria de Ronda sobre Charlotte en este show, pero ahora con el ataque, sí, de Charlotte, lo que nos están vendiendo es una posible revancha más adelante, no se sabe cuándo. Y no sé cómo encajaría, o sea, no sé si están pensando en este combate, más bien para WrestleMania, podría ser. Pero creo que Becky tiene prioridad. Ya habrá que ver qué deciden hacer, pero debería ser Becky en WrestleMania y tal vez Charlotte antes o después.
Sí, creo que igual es hasta un punto bueno, ¿no?, en este caso, que te generen dos posibles líneas que son las dos buenísimas en realidad. Y que tengas la posibilidad de hacer, incluso cuando son luchadoras que actualmente están en otra marca, ¿no?, de la de Ronda Rousey, lo cual es más fácil estirarlo, ¿no? Porque, bueno, tiene que defender el título en su marca, etcétera. Así que, por ejemplo, bueno, nos recuerda, Becky va a tener, están vendiendo también con Nia Jax, el problema. No me imagino eso, llega a WrestleMania.
Como Eddie Edwards y Sami Callihan, ¿no?
Claro, aprovechando la situación, imagínate con todos los segmentos también, ¿no? Becky Lynch.
Con Tommy Dreamer, ¿no? Llega ahí.
Con Tommy Dreamer.
Que Tommy Dreamer puede aparecer en cualquier empresa, así que no sería raro.
Hace un tiempo hubo una sesión de fotos de chicas viéndose como luchadores de ECW y Becky Lynch no estaba como Tommy Dreamer.
Sí. No, sería, sí, maravilloso, pues, creo que sí. Vamos a buscarlo.
Sí, casi. Sí, sí. Es una muy buena sesión de fotos, por cierto. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Imagínate, ¿no?, Becky Lynch con, ¿no?, el vendaje en las manos, ¿no?, la camiseta DCW y junto a Dreamer al lado, ¿no? Excelente, excelente. Una historia así como la de Eddie Edwards sería muy, muy divertido. Pero no, a lo que iba con todo esto es esa posibilidad de que no tengan que estar definidos ya, falta bastante para WrestleMania aún, y que haya dos buenas opciones tan grandes como Ronda Becky Lynch, Ronda Charlotte, que según cómo trabajen, según cómo sea el regreso de Becky, o sea, hay muchas cosas para hacer aún. ¿Quién va a ser face? ¿Quién va a ser heel? Y es genial, ¿cuándo tuvimos tanto interés en la división de mujeres, no? Es buenísimo que haya tantas, que haya buenas opciones, que Becky con lo over que está puede ser face, pero también ha mejorado mucho su aspecto heel, o sea, desde aquella vez que nos reíamos hasta ahora, creo que con la actitud lo logra, o sea, no logra hacerse odiar, pero logra que su actitud sea creíble, por lo menos. Charlotte sabemos que es tremenda heel, hemos visto en ese rol mucho tiempo y es maravillosa. También puede ser una gran face. Ronda Rousey, no sabemos si podría tener ese rol en el momento. Obviamente por ahora no, porque es su primer tiempo en la empresa, sus primeros momentos, y es como la cara va a ser, obviamente tiene que ser la heroína en este caso. Pero bueno, me gusta que haya un juego de posibilidades en este caso y que todas me gusten, ¿no? Eso es lo interesante. Habla del buen momento. Y que fue brutal la paliza, en realidad. Fue buenísima la paliza post-match. Se veían un montón de marcas después en Ronda Rousey, los brazos, bueno, en el pecho, ¿no?, por los chops también, al estilo Walter, ¿no?, como luchador austríaco, Charlotte dejando marcadas a sus rivales. Me gustó el combate, me gustó el post-match y me gustan las posibilidades que se abren, así que, ¿qué más se puede pedir de un combate, no?
Sí, de acuerdo. Vamos entonces con el main event del show. Brock Lesnar contra Daniel Bryan, campeón universal contra campeón de WWE. Y les voy a decir por qué me encanta este combate. Por qué me encanta sobre todo el planteamiento, que me parece muy inteligente. Primero,
estoy ansioso por escuchar esto.
Daniel Bryan luce como muy confiado cuando sale al ring. Demasiado como para tratarse de Lesnar, sobre todo, ¿no? Sale ahí, lo provoca, posa con el título cuando va entrando. Como que se mueve en el ring, ¿no? Hace que lo persiga. ¿Y qué pasa? Yo cuando había hablado ayer del combate, decía que obviamente me levanta hype pensar en el Dream Match, que sería Brock Lesnar contra Daniel Bryan. Pero el problema principal que veía era el hecho de que Bryan llegaba como heel, Lesnar aparentemente como babyface, pero no es un babyface, o sea, sabemos que es heel en general, pero ¿cómo hacías para vender una historia y cómo le decías al público cómo tiene que reaccionar al ver a Daniel Bryan contra Brock Lesnar cuando Bryan viene siendo heel y aparte viene con la historia de haber quitado a AJ Styles del combate? Entonces la gente de verdad no lo va a apoyar. Y la forma en la que hacen que la gente sepa qué cosa tiene que hacer para reaccionar en el combate es que Daniel Bryan sale primero, intenta atacar, ¿no? Pero Lesnar lo detiene, lo golpea, lo lanza en un suplex de cabeza en el ring y lo tiene muerto, ¿no? Y se convierte en un combate no competitivo. Al punto de que la gente se aburre, empieza a buchear porque no pasa nada, Lesnar ya podría haber ganado, pero cubre, levanta a Bryan después de un F5 y la gente se aburre. Entonces cuando Bryan por fin hace algo, que es cuando hace otro F5, Lesnar cae de pie, el árbitro se cae y patea una patada baja. Cuando Bryan por fin reacciona y hace algo, la gente se emociona porque dice, bueno, ahora por fin pasa algo en el combate, ¿no? Entonces apoyan a Bryan porque está respondiendo. Y además eso se suma a la historia de que es el underdog, por mucho que lo estaba matando Lesnar. Entonces Bryan, sin ser babyface, se convierte en el babyface para el público porque hace que pasen cosas en el combate, a diferencia de lo que venía haciendo hasta ese momento. Y aparte hay un gran falso final, que es ese momento precisamente cuando patada baja, rodillazo, que es el final del combate con AJ Styles. Una cuenta de dos que yo me como completo que va a ganar Daniel Bryan. Además porque veníamos con Raw habiendo ganado todo, supuestamente, ¿no? Olvidándonos del pre-show. Y era como, ah, tal vez aquí es el momento en el que hay la del honor, ¿no? La victoria de Bryan. Cuenta de dos ahí, Bryan pasa a dominar un rato, tope hacia afuera, luego Lesnar lo atrapa y bueno, otro rodillazo de Bryan en el ring también. Bryan lastima la rodilla de Lesnar, lo que hace que luego cuando Lesnar lo levanta para un F5, se cae porque no aguanta el dolor. Bryan encaja el Yes Lock, Lesnar termina escapando ahí, lo levanta para un F5 y se lleva la victoria ahí. Pero lo que yo rescato es lo que digo, ¿no? Que el combate venía con muchas dudas de planteamiento, de cómo vas a venderte un combate así con el underdog siendo el heel, ¿no? Y usando el aburrimiento del público para crear una especie de efecto de, ah, mira, ahora pasan cosas, ahora Daniel Bryan puede hacer algo, ¿no? Y hace que la gente lo apoye. Eso me pareció genial.
Sí, completamente de acuerdo. Nosotros lo vimos así, lo vimos muy similar a como lo viviste vos. Daniel Bryan tiene ese comienzo, ¿no? Esquivando, dando vueltas, demorando. Pero una vez que empieza a ser dominado, y uno piensa, otra vez Brock Lesnar y estos combates así, con el dominio absoluto, y los 10 suplex y los 4 F5, y hasta me quedo hasta esta hora para ver esto, ¿no? Ya uno empieza con los cuestionamientos, ¿no? De por qué estoy haciendo esto otra vez, Brock Lesnar, qué tipo de desestable, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos así. Y cuando pasa ese comeback, ¿no? Cuando reacciona, cuando pasa lo del árbitro y pasa a tomar el control y las patadas de Daniel Bryan, que se vio como un Daniel Bryan que tal vez no habíamos visto así en el roster principal, o por lo menos que desde su regreso seguro, o sea, tal vez esta intensidad la pudo haber tenido cuando fue campeón, ¿no? Aquel WrestleMania, de toda esa época, ¿no? Del Yes Movement, ¿no? La lucha con la autoridad, etcétera. Pero claro, ahora esa intensidad se suma con la agresividad, con esa especie de lado oscuro, digamos. Y fue brutal. A mí los momentos de ataque, cuando le pisotea la cara, ¿no? Con las patadas. Ese Daniel Bryan, que a los fans que lo conocen un poco, lo conocen más de antes, ¿no? Les trae el American Dragon, ¿no? Danielson, ¿no? Un poco más de ese perfil que tenía antes, Yo realmente no lo conocía demasiado. Tal vez había visto dos combates con suerte de él antes de verlo en WWE y saber si sí, quién era, pero no era un seguidor, ¿no? Pero eso, creo que como dijiste vos, tremendo trabajo en cuanto a la construcción del combate, ¿no? En hacerlo esa parte aburrida para que después esa reacción sea
Porque fue
tan
aburrido. O
explosiva.
sea, eso está claro.
Sí.
Fue el público, ¿no? No es que estaba preocupado por Brian, ¿no? Abucheando. Estaban. Que decía incluso. Hay un cántico. Algo así como. La gente le reclamaba, ya Lesnar, cúbrelo, ¿no? Ya termina. ¿Por qué ya que se acabe, ¿no? No por pena, sino porque estaban aburridos. No pasaba nada. Y eso se usa como algo para que luego, cuando pasan cosas, haya reacción.
Sí, la verdad que fue, me parece muy inteligente cómo se llevó a cabo. Bueno, pues fue emocionante, ¿no? Ese regreso, como parece que está a punto de ganar, nosotros también entramos totalmente en ese falso final. Incluso después uno de mis amigos empezó a grabar a hacer una transmisión para bueno, si había una reacción en caso de una victoria de Daniel Bryan, tenerla. Es que nos motivó mucho, ¿no? Fue un momento que eso nos levantó completamente por ese contraste, que tampoco fue que tuvimos 10 minutos aburridos, o sea, no fue un sacrificio, o sea, fue como, bueno, lo vemos venir, ¿no? O sea, pasan al cuarto sub, same old shit, es lo que gritaba.
Sí, justo te iba a decir, me recordaron el cántico acá en el chat.
Ahí dicen en el chat, exactamente. Claro, ese es el Lesnar otra vez. Y nosotros comentábamos cuántas veces tuvo gracia esto. La primera, contra John Cena, aquellos 16 suplex. Después de ahí en adelante no tuvo más gracia cuando hace estas cosas. Entonces, el haber usado eso para después cambiarlo fue genial. Daniel Bryan lució fantástico. Entonces ahí también tenemos ese tremendo cambio, ¿no? De ver lo que. Lo que es capaz, ¿no? Es capaz de poner en problemas a Brock Lesnar con lo que es, de verse tan agresivo como se vio con esa fuerza, así que te dejan ganas de ver lo que va a ser el futuro de Daniel Bryan. Creo que lo lograron bien, si bien imagínate lo que hubiese sido una victoria de Daniel Bryan, ¿no? Explotaba todo, pero no me molestó al final, por lo menos logró eso, o sea, logró que. Por fin un combate de Brock Lesnar que es interesante después de cuánto tiempo ya, ¿no? Ha pasado mucho para que un combate esté bueno, sea un combate
Alguien me
que
decía
te
algo
deje
genial en el
satisfecho.
chat que era. No, en Twitter me decían. Ha sido el mejor combate de Lesnar desde el año pasado con AJ Styles. Y estoy esperando a ver el siguiente. En el siguiente Survivor Series a ver cómo le va.
Y sí, no sería muy extraño, ¿no? Sabemos que el título universal está para muy poca gente, así que. ¿Quién te dice llegar al noviembre del 2019 y tener una vez más a Lesnar de campeón?
Ahí está entonces Survivor Series. No mucho más que comentar, porque en realidad no era un show que tenía que trabajar storyline, sino que era un evento como que aislado, enfrentando a Raw y SmackDown. Más bien ahora habrá que ver qué pasa con el título universal. Está Braun Strowman esperando su oportunidad. Ahora Daniel Bryan campeón, seguramente tendrá la revancha con AJ Styles. Pero en general me dejó buena sensación el show. Me gustó. No se sintió tan largo como en otras ocasiones, así que yo le daría un aprobado completo. Y estaremos atentos a lo que venga ahora, que estamos camino ya a TLC y el final del año. Así que bueno, Fede, estaremos hablando entonces en más programas, la próxima semana en el directo también, posiblemente también en Instagram, así que veremos cómo nos va.
Sí, la verdad que un show que fue entretenido, no, él se pasó bien el rato, no se hizo largo, incluso a pesar de las 2 horas de kickoff, no se sintió como esos shows que nos cuestan ir viendo, ¿no? Eso siempre está bueno, sentirlo así, que sea disfrutable, o sea, que pasemos el rato. Tal vez no hubo, sí, combates de 5 estrellas, no hubo grandes avances en las historias, pero. Estuvo bueno, creo que fue un buen show. Deja cosas para la semana que viene. Sabemos que van a pasar cosas mañana en Raw, el martes en SmackDown, vamos a estar atentos. Así que creo que se puede considerar un éxito. Porque, bueno, cumple con todo lo que tiene que cumplir. Que ver lo que esté bueno, que te deje enganchado para lo que viene. Cuando queremos acordarnos, vamos a estar en TLC. No falta nada. Y cuando queremos acordarnos, ya va a terminar el 2018. Y vamos a estar en el camino a Royal Rumble. Y después, cuando empiecen el camino, vamos a estar en el camino a Road to WrestleMania. Así que, en el camino al Road, sí. Eso lo dije. O sea, esto es un camino a un camino, porque sabemos que WWE siempre es un paso hacia otra cosa. Es la constante. Ay, no me sale la palabra ahora, pero. Transición. Constante shows de transición uno para otro, para otro, para otro, para otro. Pero mientras nos estén enganchando, yo creo que hoy es una de esas pocas veces que quedás enganchado. Decís, bueno, quiero ver qué pasa el próximo show. Ya estoy pensando en TLC. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar con Dean Ambrose y Seth Rollins? Así que hay muchos frentes que quedan abiertos, que quedan muchas cosas para ver. Y nos recuerdan acá otro Road que va a comenzar también dentro de no mucho tiempo. Y hay unas cosas para arras del corazón. Hay unos cambios. Así que es otro gran momento. Yo creo que a partir de ahora empieza esa otra temporada, ¿no? Cuando se termina el año, tenemos también ese balance que siempre hacemos. Y después ya va a empezar con fuerza el camino a todo lo bueno. Así que es otra buena temporada, una buena época para el wrestling y obviamente para Arras de Lona.
Eso mismo, gracias por estar aquí con nosotros en esta noche hablando de Survivor Series. Y les recordamos que estamos ahora también transmitiendo en Instagram para que nos escucharon solamente por audio. Así que vayan a dejarnos un like, un seguimiento a mi cuenta, que es casual con doble S54. Y también a la de Fede, F From Hell, para que nos escuchen cuando estemos en alguna otra transmisión. Ya les digo que para los directos posiblemente estemos, así que estén atentos a eso, si es un horario más conveniente para ustedes de quedarse aquí a escucharnos y a vernos. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.